Yo creo que si uno podría resumir la poesía de Pizarnik es eso. La palabra dice lo que dice y además más y otra cosa. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Locas Mujeres. Esta semana nos toca, o no, elegimos a Alejandra Pizarnik. Es una poeta argentina, activa más o menos en los 60, digamos 60, principios de los 70. Es una de las grandes poetas argentinas y, ¿qué más podemos decir, Nacho? Es que es tan fabuloso que...
Es una autora que ha sido como súper fascinante para muchas personas, porque también
Vuelto como de culto, ¿no? Es como
sí,
un personaje
es una
así.
poeta como una poeta de culto porque se ha centrado más en su mito biográfico de esta poeta maldita, suicida, que a ratos entraba en actos como de locura, y eso implicó que una imagen que, porque Pizarnik en Argentina no era tan leída como podríamos pensar hoy en día, y de a poco fue como transmitiéndose esa imagen de la poeta suicida que siempre ha sido como llamativo para las personas que se acercan a la poesía. Y de ahí comenzó un auge en su lectura. Se reeditó, se hicieron sus obras completas, los 90, y así, y hasta hoy que ya es un nombre ultra conocido y el estilo o impronta Pizarnik es súper reconocible. A pesar de que hay una asociación como que muchos reniegan del gusto por Pizarnik, por lo que yo me he dado cuenta como... No,
¿Por
dicen, es
qué?
como una lectura de como de adolescencia.
¿Ya?
Como que ya ahora no puedo leer Pizarnik. Como que todo partí por Pizarnik, pero como
Ah,
que si
ya.
eso,
Como
como
que
que
fuera
si
una
hubiese.
etapa.
Claro, pero una etapa como casi como de inmadurez que por eso me acercaba a ese texto. Pero en verdad yo creo que hay que reconocer que sus textos no son como solo enfocado en una etapa, simplemente. Yo creo
Sí.
que hay que reconocer el gusto posterior también. ¿Por qué
Yo
negarlo? Como
creo
que...
que, sorry, no, es que yo creo que quizás al leerla y después de ver documentales y todo, me di cuenta que ella tiene, yo creo que una sensibilidad, una intensidad en cómo ella vivía y experimentaba el mundo que quizás uno lo puede confundir en la etapa adolescente de uno, que todas estas cosas como que se magnifican. Quizás puede ser eso, no sé, pero no, yo creo que su poesía es súper profunda y también uno puede ver una transición, no es como que ella siempre tuvo el mismo estilo.
Claro, pero eso se debe finalmente como a la imagen, al imaginario que se ha construido usted sobre ella. Y también como con dos de las grandes poetas argentinas que también, que es Alfonsina Storni. O sea, Alfonsina Storni es otra poeta suicida que junto con Pizarnik han construido como esa imagen de la suicida, la que se lanza al mar. Está la canción de Mercedes Sosa, entonces está como todo ese imaginario.
Claro.
Que muchas personas llegamos a esta escritora o escritores muchas veces por el mito. Pero yo creo que es más relevante conversar sobre su obra, y eso es la finalidad de este encuentro, digamos. Y me gustaría partir leyendo, inmiscuyéndonos en sus diarios de vida. Yo sé que ella, o sea, la cuestión del diario de vida es sumamente compleja porque pertenece al terreno de lo íntimo. Pero yo creo que los escritores tienen una conciencia de que eventualmente estos pueden ser leídos por otros u otras. Y en ese sentido es un terreno que transita entre lo privado, lo íntimo y lo público. Ya sea con la conciencia de que cuando mueran, puedan ser publicados o leídos masivamente, o como un intruso o intrusa lea el diario. ¿Ya? Y como este es un programa de Locas Mujeres, voy a leer un fragmento de su diario en el que ella habla sobre autoras connotadas que han referido sobre las mujeres. Es del 8 de marzo, la escribió un 8 de marzo, dice: recién terminé de leer un cuarto propio de Virginia Woolf. Simone de Beauvoir ha tomado mucho de allí para su segundo sexo. Virginia Woolf es sencillamente adorable, pero la siento un poco vieja, como del siglo pasado. Estuve pensando sobre las 500 libras al año y el cuarto propio. Yo tengo un cuarto propio. No tengo dificultades económicas apremiantes. Gozo de libertad para ir a donde yo quiera. No obstante, soy el ser menos libre. En verdad, exagero. La posibilidad de una experiencia rica y vasta está hoy tan vedada como lo estuvo siempre. No me puedo ir al puerto a mirar los barcos por la noche, etcétera, etcétera. Pero mi carencia de libertad es debido a mi no asunción de la realidad. Nada es objeto de mi interpretación ni de mi examen, salvo cuando declaro que no vale la pena. Pero una cosa, basta de reglas éticas, hay que entrar. He aquí otra regla ética, coloca entre paréntesis. ¿Qué te parece, Joaquín, lo que Isaac plantea acá?
Me llama la atención lo consciente que ella es de todo. Como que ella, cuando parte, dice, no, como que soy lo más, como que no tengo nada de libertad. Y después dice, no, en realidad exagero, como que sí. Pero después dice, no, que no puedo ir en la noche sola a mirar lo que yo quiero. Me gusta que ella es muy lúcida, como que sabe de todo. Sí, pues muy verdad. O sea, si comparamos, yo creo que ella vivió, ¿cuántos años? Como 4 años en Francia. Se fue sola, en barco, hizo su vida allá y trabajó, digamos, no sé si alcanzó a vivir así la poesía, sino que tenía trabajos como de... hacía transcripciones y cosas. Mm. Mi punto es que para la época, ella yo creo que sí fue libre, tuvo más, no sé si fue libre, tuvo un poco más de libertades que otras mujeres, pero digamos no fue libre en el sentido de que somos todas presas del mercado, digamos, y que queramos hacer ciertas cosas, no, simplemente no se nos permite.
Sí, yo creo que lo bonito es pensar también que ella, que esa libertad la encontró en la poesía. Uh-huh. En su poesía ella es una sujeta sumamente libre, que puede expresar lo que desea, deseos que pueden ser el deseo de muerte, pero también el deseo de vida, porque pasa que en este mito Pizarnik se habla mucho de la poeta suicida, de la muerte, pero su poesía también es súper vital. También habla de la vida, como vamos a ver más adelante en algunos poemas. Y el hecho de que ella plantee que hay que entrar de alguna manera, y como ese entrar es como un asomo, un romper quizás uh-huh. de alguna manera, y ahí dice como no hay que tener, como hay que abandonar las reglas éticas, pero igual con lo que entre paréntesis hay una regla ética. Y eso tiene que ver también con un poco de este carácter como de humor que tiene, de travesura,
sí.
También muy Pizarnik, que no se destaca mucho eso, la verdad, como que se destaca más el lado como amargo, como negativo.
Lúgubre, sí.
Claro, por eso ha sido como, ay, como la poeta casi para los depresivos. Como, claro.
Sí.
Así que...
Pero yo le comentaba a Nacho esta semana cuando estuve leyendo varios poemas, y dentro de ese lado oscuro que tiene Pizarnik, da risa, como que es chistoso. O sea, porque es irónica, es como, no sé, tiene frases que es como que nadie las diría, pero ella las dice, y las dice de una forma puntual, como que irrumpe, pero también es como polite, así como educada para decir las cosas, pero es súper, de la misma forma es frontal, como que te las dice de una. Entonces, es entretenido.
Eso del humor, de hecho ella lo declara en una parte de su diario. Ella dice, por ejemplo, destaca cuáles son las, en el año ya entre el 68 y 69, cuáles son sus temas de interés. Dice, por lo pronto voy a separar los temas que más me interesan. Guión, el surrealismo. Dos, el espacio o la noción del espacio y del propio cuerpo. El doble, el poema en prosa y el humor. O sea, yo creo que hay que entonces darle una oportunidad a la poesía y leer, rescatar ese humor también, como no solamente esta aura como más lúgubre, como aparece mucho esa palabra también
Sí.
en su poesía.
Sí.
El tema del doble va a ser muy importante en su poesía porque va a implicar un enfrentamiento con el yo, por eso van a aparecer mucho los espejos también. Ella también leyó mucho Artaud, entonces hay una influencia como de toda esta estética que implica como un desdoblamiento del yo y de la subjetividad por lo mismo.
Voy a explicar muy cortito qué es el surrealismo y por qué fue tan importante. O ella se vio muy influenciada, no sé si ella formó parte así como estrictamente de ese movimiento, pero sí la influenció muchísimo. A ella le encantaba.
Sí, es que igual era una estética que estaba como en esa época, las vanguardias, bueno, el surrealismo es el primer manifiesto lo escribió Breton en el 24, pero de ahí siguió teniendo una influencia sumamente importante y también llegó a Latinoamérica, y también que estuvo en Francia. Entonces, de hecho, en su diario ella dice como, necesito comprar la traducción al español de Nadia, que era la novela surrealista de Breton, por ejemplo. Entonces, esas imágenes que a veces parecen desconcertante porque unen dos elementos que son aparentemente totalmente distintos, eso es propio del surrealismo, estas metáforas que no tienen que ver nada un elemento con otro, como la mezcla de A y B, por ejemplo.
Claro.
Y también el tema de lo onírico, de los sueños. En Pizarnik aparecen mucho los sueños, aparece mucho lo nocturno, porque el sueño también implica una dualidad, el sueño y la vigilia. Entonces, eso está
Claro.
muy presente también en su poesía. Entonces, por ejemplo, el tema del doble, hay un poema o sea, hay muchos poemas en los que aparece.
Sí, acá
Como.
elegimos uno que se llama La enamorada y dice, esta lúgubre manía de vivir, esta recóndita humorada de vivir, te arrastra Alejandra, no lo niegues. Hoy te miraste en el espejo y te fuiste triste, estabas sola. La luz rugía, el aire cantaba. Pero tu amado no volvió. Enviarás mensajes, sonreirás, te molarás. Tus manos así volverá, tu amado tan amado. Hoy es la demente sirena que lo robó, el barco con barbas de espuma, donde murieron las risas. Recuerdas el último abrazo. Oh, nada de angustias. Ríe en el pañuelo, llora a carcajadas. Pero cierra las puertas de tu rostro para que no digan luego. Aquella mujer enamorada fuiste tú. Remuerden los días, culpan las noches. Duele la vida tanto, tanto. Desesperada. ¿A dónde vas? Desesperada, nada más. Entonces,
Claro, o
podemos
sea.
ver al inicio, cuando ella dice, te arrastra Alejandra, no lo niegues. Están los
Claro,
dobles de
hay un desdoblamiento del yo y aparece como una atmósfera que podría ser bastante ambigua, porque parte con esta lúgubre manía de vivir, como dijimos que es como, parece la parte de la poesía que más seduce a las personas, pero esta ambigüedad también aparece, por ejemplo, cuando se dice. Ríe en el pañuelo, llora a carcajadas. O sea, vemos como ahí estaría como el llorar y el reír, pero está como transmutado de alguna manera. Tiene como está como esta ambigüedad. Y
Sí.
aparece el espejo también. Hoy te miraste en el espejo. El espejo siempre va a ser como un elemento, un signo que va a estar muy presente en
Sí.
Pizarnik. Y
Sí,
si
en
hay
su
un
obra.
desdoblamiento, ¿cómo?
No, que en
Si hay
su
un
obra.
desdoblamiento.
Perdón, ya muy cortito. En su obra se puede ver, hay un, ¿cómo se llama? Cuando cambia de sentido. Entonces, por ejemplo, lo diurno, el día, es súper terrible, es horrendo. Ella le pone muchos adjetivos y la noche es lo contrario, es plenitud, es creatividad. Entonces, en su obra siempre lo que se supone que debería ser no es, y ella le cambia el sentido a las cosas.
Claro, que para ella, como decían, dentro de su lista de intereses son muy importantes los espacios, y los espacios también entendido en relación con el cuerpo. Y el cuerpo de Pizarnik es un cuerpo nocturno, que vive la noche. La noche está cargada de energías, está cargada de vitalidad. La noche, al parecer, no es donde se apaga todo, es donde se enciende todo.
Claro.
Y por lo mismo, los espacios van a ser muy relevantes en su poesía. El jardín va a aparecer como un espacio como muy presente y muy repetitivo también en su poesía. Y en base a estos cuerpos también, está el cuerpo de esta enamorada sufriente, doliente, pero también aparece el cuerpo de la niña. La niña aparece mucho, y porque Pizarnik tiene un tema con la infancia. Y que a nivel biográfico se puede explicar, pero creo que es interesante también desligarse un poco a la biografía. Porque yo creo que si hay una de las poetas que es difícil separar obra de autor, es Pizarnik. Es muy difícil, pero creo que también tenemos que hacer el ejercicio de separar. Sí.
Claro.
Y si en el poema, por ejemplo, La enamorada, veíamos que había un desdoblamiento del yo, es porque en Pizarnik ella manifiesta en sus poemas, que son reflexiones sobre el acto de escribir, que ella tiene más de una voz para hablar. Y en el poema, por ejemplo, que se llama Piedra Fundamental, el primer verso es una declaración como de principios de su poética. Y dice, no puedo hablar con mi voz, sino con mis voces. O sea, en Pizarnik no podemos leer solo una voz, sino que hay una multiplicidad, hay una polifonía de voces que están siempre en pugna, como luchando una tras de una con otra. Así que
también es importante que otro, no sé si recurso o tema que le interesa, es ocupar la poesía para referirse a la misma poesía. Es metapoético, ¿no?
Sí.
Y entonces aquí encontramos un tema cortito que para nosotros resume lo que pretende, podría ser, o cómo es la poesía en general, pero en el caso de Pizarnik es muy ilustrativo, como que, bueno, después se los digo. Se llama La palabra que sana. Y dice, esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en el que se forma el silencio. Luego comprobará, no, que se muestre furioso, existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice, además más, otra cosa. Yo creo que si uno podría resumir la poesía de Pizarnik, es eso. Cada palabra dice lo que dice, y además más, y otra cosa.
Claro, ese principio de declaración metapoético que aparece como atraviesa su poesía, y está constantemente reflexionando sobre qué es la poesía. Y como dice Coti, yo creo que eso también es lo bonito como de pensar su poesía, como no, si aparece un jardín, no solamente pensar en el jardín mismo, sino que además otra cosa, y otra cosa, como dice ella. Es como, al final, un aplazamiento de significados. Claro. Y eso permite que yo, que Coti, que otras personas tengamos lecturas incluso totalmente disímiles de algún poema.
Sí, yo le comentaba a Nacho en otra oportunidad que, a diferencia de Mistral ocupa metáfora y es precisa con el lenguaje. Pizarnik también es precisa con el lenguaje, pero yo siento que las metáforas ella como que las desencaja, las desmonta, arma cosas sobre otras, entonces eso que lo que dice otra cosa, pero además otra cosa y otra cosa, y así como que la poesía en ella es como, yo creo que es infinita, porque puede decir, en ella yo creo que sí se pueden sacar muchísimas interpretaciones de un solo verso, digamos.
Sí, y eso tiene que ver también con el lado surrealista que habíamos comentado hace el mes. Yo no quiero reducir como la obra de Pizarnik como simplemente como surrealista, ¿no? Y no porque el surrealismo tenga un cariz negativo, sino porque implica también reducir como la poética de Pizarnik, así como vimos la vez pasada que Mistral había lecturas reduccionistas. Acá tampoco queremos como reducir solo el surrealismo, pero eso se explica de alguna manera a partir de esa idea. Y como Coti nombró Mistral, pasamos a otro elemento y a las hermosas coincidencias que existen. Y es que, volviendo a los diarios, Pizarnik refiere a Mistral. O sea, Pizarnik fue una autora que leyó a Mistral y que lo ocupa con una intención, que vamos a hacer el ejercicio de cómo ustedes podrían eventualmente haber leído o interpretado este, este fragmento que yo les voy a leer a continuación. Es muy breve. Pero vamos a ver después que quizá esa cosa que dice, como si seguimos a Pizarnik, dice además otra cosa y otra cosa. Entonces, siempre hay que leer con una especie como de sospecha la primera lectura de que nos presenta Pizarnik. Y dice, Gabriela Mistral y Martina Núñez del Prado, recorriendo y reviviendo América por obra de sus añoranzas y nostalgias maternas. Ambas feas, lesbianas y voluntariosas, enamoradas de la, y esto que está como resaltado, Madre Tierra. Cuando le leí a Coti esto, ella pensó, por eso creo que ustedes también quizás pueden tener esa lectura como, oh, que heavy, está diciendo que, como hablando como con un cariz negativo quizás, ¿cierto?, sobre
Claro,
estas
yo pensé
mujeres.
que era como crítica, como que la estaba insultando casi. De
Claro,
hecho, me
nombra a
asusté,
Mistral y
así como,
nombra...
¿quién escribió eso? ¿Por qué?
Claro, nombra a Mistral y también nombra a Marina Núñez del Prado, que es una escultora boliviana, de principios del siglo XX, que falleció en el 95, y que trabajaba como esculturas de cuerpos femeninos, muy voluptuosos, con muchas curvas, y que también fue reconocida por su lesbianismo. Entonces, lo que ella hace, si seguimos la poética de Pizarnik, que una palabra dice eso y otra cosa y además otra, es que ella, a partir de esta declaración que realiza en su diario, elabora una especie de educación sentimental. ¿A qué me refiero con eso? Que nombra referentes lésbicos para autorizar autorizarse también ella como, como figura a nivel biográfico, pero también como figura poética. Es decir, ambas autoras van a ser una especie como de pedagogas de lo lésbico en Pizarnik. Y ese Enamoradas de la Madre Tierra, interesante porque en este momento no recuerdo un poema, pero Pizarnik habla como que ella está vinculada a la tierra, como muy estrechamente. Mira, justo lo encontré, de verdad. Se llama escrito en Anahuac, en Anahuac, Talitas, y dice, abrazada la tierra, tierra o madre o muerte, no me abandones aún si yo me he abandonado. Entonces, este vínculo que las muchas poetas lesbianas hicieron como entre este amor hacia la madre, porque las feministas han dicho, ¿cierto?, muy anticipadamente, que la relación entre madre e hija es el primer vínculo lésbico que existe. Entonces, esa también es una manera de tematizar una subjetividad lesbiana a través del vínculo madre e hija. Entonces acá se habla de la madre tierra y acá ella también está haciendo alusión a eso. Entonces nosotros escogimos también otro poema, que es un poema que está dedicado a Silvino Campos. Silvino Campos, una gran cuentista, también fue poeta argentina, con la que se, con la, con los antecedentes que tenemos que ella tuvo un vínculo muy fuerte con Pizarnik. No sé si le debamos colocar un nombre, que fueron pareja, que fueron amigas, pero sí hubo un vínculo muy fuerte. Y el poema que vamos a leer a continuación, leámoslo y ahí comentemos qué pasa
Dale.
después.
Se llama A un poema acerca del agua de Silvina Ocampo y tiene un epígrafe escrito por Octavio Paz que dice: A Silvina y a la condesa de Trípoli emana toda la noche profecías. Entonces Pizarnik dice: Modo de silenciarte en el poema, me abrís como a una flor, sin duda una flor pobre, lamentable, ya no espera la terrible delicadeza de la primavera. Me abrís, me abro, me vuelvo de agua en tu poema de agua, que emana toda la noche profecías.
Ya, este poema aparentemente puede también, como si, tenemos que seguir la declaración de Pizarnik. Este poema dice una cosa, pero además otra y otra. Entonces, aparentemente parece que es un poema que está hablando sobre un poema, a la vez que es de Silvino Campo, Pero finalmente nos está diciendo otra cosa, que nos está hablando de una especie de encuentro sexual entre dos mujeres. Y para ello utiliza cierto el signo flor. Dice, me abrís como a una flor. Sin duda, una flor pobre, lamentable, dice. Lo coloca en paréntesis, dice el niño. Que ya no esperaba la terrible delicadeza de la primavera. Me abrís, me abro, me vuelvo de agua en tu poema de agua, que emana toda la noche de profecías. Entonces, igual hay como la intensidad de este acto, sí, que podríamos describir como, como erótico. Me abrís, me abro, hay como una, como una necesidad, como una vitalidad. Entonces, no solamente aparece esta cuestión lésbica, que encuentro que es relevante también en poesía, si es que empezamos como a pensar en una genealogía de poetas lesbianas en Latinoamérica, sino también porque habla con, de los vínculos que o sea, o las estrategias más bien que utilizan estas escritoras para poder decir un deseo que está proscrito. Sí. Entonces, es interesante ver que estas poetas que aparentemente no tienen nada que ver como Mistral con Pizarnik, finalmente igual terminan convergiendo, que hay lecturas, hay guiños, hay citas, y por lo tanto se arma una especie de comunidad que está como muy en flote.
Sí. No, y además que Pizarnik también fue amiga de, muy muy amiga de Julio Cortázar, de Octavio Paz, entonces también había ahí un intercambio importante. No, no solo de su... De hecho, Octavio Paz le hizo el prólogo después en el libro siguiente, pero es súper bonito eso también, que no solo se escriben cartas así, como conversaciones directas, sino que se hablan a través de la poesía y uno puede ir descifrando, claro, sus mensajes. Y,
sí, yo creo que eso es bonito. Y también, por ejemplo, esto de lo lésbico, si a alguien le interesa, que creo que es interesante verlo no solamente desde el punto de vista biográfico, sino cómo aparecen los textos. La Condesa Sangrienta es un libro que está cruzado por el, por un erotismo lésbico. Una condesa que en términos reales existió, ¿cierto? Y que mataba a muchas mujeres. Y había una cuestión media sádica. Y Pizarnik por algo retoma esa figura y la... Y escribe un libro entero sobre ello. Así que yo creo que tenemos que jugar con esa pose que hizo, que performó Pizarnik de la poeta maldita, porque a ella le gustaba también eso. Sí. Pensarlo también como una estrategia de visibilidad, de lo que queramos pensar, pero también leer los textos y también como distanciarnos como de esa imagen por un momento y tratar de ver también el vitalismo de su poesía, la fuerza y la luz que también puede aparecer en ese espacio nocturno que está, sí, muy presente.
Claro, claro. Sí, totalmente. Yo le comentaba a Nacho que yo creo que si Pizarnik estuviera en esta época y fuera como de nuestra edad, hubiese estado fascinada con Tumblr. Yo creo que hubiese sido una estrella de Tumblr y además hubiese estado muy influenciada por la estética que promueve Tumblr. Y siento que, no sé, por lo menos yo cuando leía sobre todo las primeras obras, me acordaba al tiro como de ese tipo de imágenes. Mira, ya acá último para terminar, encontré un extracto de los poemas que no están incluidos, que no están publicados, ¿no? ¿Cómo se llama el...? Esto está chiquitito. Se llama Aproximaciones. Y hay uno que dice, escribes poemas que necesitas un lugar donde sea lo que no es. Y yo creo que Pizarnik pudo hacer eso. Encontró la poesía, no solo encontró la poesía, sino que hizo de la poesía como su hábitat, su vida. Así que... Bueno, eso, pues esperamos que les haya gustado este nuevo episodio. Ojalá se motiven a leer Pizarnik. Sabemos que son momentos muy duros en el mundo. Pero bueno, la poesía está para eso, ¿no? Para aliviarnos. Ah, y paso el dato que hubo un chico de Osorno, salió la noticia que hubo un concurso de poesía y él le publicó un tema del coronavirus. está muy bonito. De hecho, a mí me cuesta creer que un niño de sexto básico haya escrito eso, porque es una profundidad ahí muy, muy bonita. Así que debe estar ahí en las redes sociales, no sé, para que lo lean. Y para que se motiven, yo creo que igual hay acá uno que escriba poesía también. Es entretenido explorar ahí los límites de lo que uno puede llegar, los intereses. Porque a todo esto, Chadnik, yo creo que ella, lo interesante es que ella tenía talento y como que la poesía yo creo para ella era como su hobby, pero además su forma de expresar, su, no sé cómo decirlo. Así que no sé, si quieres decir algo más, ya damos por terminado.
No, yo creo que la que nos puede decir más es la misma Pizarnik con sus poemas. Yo creo que todo lo que hemos dicho, hemos tratado de decirlo en base a lo que ella escribió. Y si no nos atrae el mito, por el mito entremos, pero leámosla. Esa es como la invitación.
Eso.
Así que eso sería por hoy.
Bueno, un saludo a todos ahí y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por escuchar.
Adiós.